Infanegocios.
Romo Alfons.
Víctor Martín.
Bienvenido
al podcast de los negocios divertidos. Pero antes,
SiteGround
nos paga, es nuestro patrocinador y quiere que os digamos que tienen un hosting de la hostia.
El mejor hosting que hay actualmente en el mercado.
¿Quieres una web?
La tienes en SiteGround.
¿Quieres seguridad?
La tienes en SiteGround.
¿Quieres pasártelo bien?
¿Dónde la tienes?
¡Farigocios! Este es el peor patrocinio de la historia. Pero SiteGround nos quiere y nos entiende, sabe que somos así. Bueno, gente, bienvenidos al podcast de negocios y diversión. Aquí con Víctor Martín y Romo Alfons, preparados para una hora y media de puto caos.
O dos horas.
O tres y media.
O cuatro.
Lo que nos dé la gana.
Eso.
Que por eso es nuestro. Que luego la gente nos dice, Romo, Víctor, más negocios. Tío, tranquilo, los negocios están ahí.
Están ahí.
Están escondidos.
En Fanegocios.
Hablamos de Cobra Kai.
Fanegocios.
Y marketing. Hay
exacto.
De todo ahí.
Cobra. Hay de todo. Tenéis que aprender a ver lo que estamos intentando transmitiros en cualquier temática.
Claro, no estamos dándose el pescado. Eso. Estamos enseñando a pescar.
Eso. Somos sabios.
El marketing está por todos lados, tío. El marketing está en Cobra Kai, el marketing está en lo que quieras. En Facebook.
En Facebook.
Vamos a hablar de Facebook.
Antes de eso,
dime.
Hablemos de la semana que viene.
¡Uy! Va.
Notición.
Vamos, ¿sí a dar, no? Vamos a dar una exclusiva aquí delante de todo el mundo.
Eso es.
La semana que viene va a venir ya gente aquí al plató. Vamos a llamarlo plató, aunque es una
sí,
ruina.
Sí, se le puede llamar así.
Vamos a invitaros, si queréis venir a Fanegocios aquí en directo y ver cómo grabamos este podcast, que cada vez nos lo pasamos mejor. Y aquí al final acabaremos haciendo esto en streaming con toda la gente aquí. Será la hostia,
todo,
tío.
Todo va a lo grande.
Pues, Víctor Martín, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues vamos a dejar un correo en la descripción en la que simplemente nos contactáis y si queréis venir, que sepáis que estamos en Barcelona y que esto lo hacemos por las mañanas. El día os lo comunicaremos, simplemente nos escribís y pues ya está. Alguien del equipo se pondrá en contacto con vosotros y...
A partir de la semana que viene ya se pueden congregar 15, 20 personas, ¿no?
Sí, de hecho intentamos hacerlo la semana pasada, pero la verdad es que todavía estábamos con restricciones, con lo cual hemos preferido esperar un poquito y lo hacemos.
Tío, me da mucha ilusión que haya gente aquí.
Va a ser brutal, va a ser brutal.
Podemos tener un micro y que digan alguna
también,
cosa.
También, lo
¿no?
que quieran.
Y luego si dicen algo que nos gusta,
que
lo cortamos.
En cámara, claro.
Si dicen algo que no, fuera. ¿Te imaginas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Juan, vale, Juan, ¿qué quieres decir? ¡Pah! Y se corta. Esto lo haremos. Muy bien, hoy quiero hablar de Facebook, tío.
Venga, vamos a hablar de Facebook.
¿Qué es lo que está haciendo Facebook?
Facebook está copiando todo lo que ve que funciona, como ya lo hizo en su día con las Instagram Stories.
Sí, o lo copia o directamente lo compra. Facebook es un mogul ahí de la tecnología y del marketing, tío. De hecho, vamos a hacer un recap de todo lo que ha comprado y ha copiado Facebook, ¿vale? WhatsApp.
Instagram, en su día.
Y ya está.
No, ha copiado la...
Ha copiado, sí, pero sí. Comprado estas dos como gran... Bueno, ha comprado sí, muchas cosas.
Ha comprado eso, ha copiado los Instagram Stories de Snapchat, uh-huh. Ha copiado de TikTok los Reels, sí. ¿Qué más ha copiado?
Y también está haciendo los grupos, tío.
Ah, está haciendo los grupos, o sea que lo está copiando todo.
¿Cómo se llama la app esta de grupos que nunca me ha gustado? La que no quiero hablar.
La app de grupos.
Sí, la que se juntan y hablan ahí en salas.
Clubhouse.
Eso, Clubhouse.
Sí.
Está pues copiando Clubhouse.
Eso lo está copiando ya. Y me parece brillante por parte de Facebook, porque al final, o sea, copia lo que sabe que funciona. Y eso, a nivel de negocios, es éxito seguro.
Sí, lo que pasa que a lo mejor las apps que tienes acaban perdiendo un poco la identidad. Porque fíjate Instagram ya en lo que se está convirtiendo. Aunque yo creo que a la gente le da igual, tío. Instagram está muy sano. Instagram al principio era sube foto y la gente comenta. Sí. Y ahora hay pero por todos lados, tío.
Bueno, pero eso ya lo ha cambiado Facebook. O sea, quiero decir que el hecho de que se lo haya cargado ya hace tiempo que se ha ido cargando todas sus plataformas, porque ha ido metiendo tantas nuevas funcionalidades que al final la esencia pura de esas redes sociales que creó en su día se ha perdido. Pero la cuestión es que le funciona y que la gente lo sigue utilizando.
Sí, o sea, mucha
Facebook
gente...
es la red social más utilizada.
Exacto, eso te iba a decir. Mucha gente se cree que Facebook está muerto, tío.
¿Qué va? Al contrario.
Sigue siendo la red social más utilizada del
exacto.
mundo, ¿eh?
Con más usuarios activos a día de hoy. Por encima de los 2 billones, si no recuerdo mal.
Brutal. Y están dándole mucho a muchos palos, tío. Por ejemplo, el de Facebook Gaming, no sé si lo conoces.
No.
Que es. No les está funcionando, creo, demasiado bien, pero se están gastando muchísimo dinero en contratar streamers, twitchers, para que jueguen en su plataforma de streaming. Es decir, también están luchando ahí para. Y llevan tiempo ya, ¿eh?
Sí.
Llevan. Yo tengo noticias de hace más de un año que se están gastando. O sea, le van a los streamers y dicen: toma, te doy 20.000 euros al mes, empieza a jugar en mi plataforma.
Ostras, no lo sabía. Yo sí que sabía, por ejemplo, que en su día lanzó Facebook Watch, que es. como una plataforma parecida a YouTube, y que también han metido mucha pasta para que gente potente empiece a hacer ahí sus programas. Si está funcionando o no, no lo sé, pero lo bueno que tiene Facebook es la capacidad esa de, oye, lanzo esto, si no funciona, no pasa nada, salto a otra cosa.
Exacto, si no funciona, se plantea la compra, y si la compra le falla, luego copia.
Exactamente.
Porque si no recuerdo mal, intentaron comprar TikTok y se lo rechazaron.
Ostras, no sabía.
Por unos cuantos millones. Entonces dijo, sí, pues venga, pues vamos a hacer nuestro propio... historias y a tomar por saco. Y la gente lo adaptó súper rápido, tío. En fin, que ahora mismo en el lugar en el que están, es como Google con el tema de los buscadores y demás. En el punto en el que están es muy difícil que alguien les saque esa hegemonía, porque ya directamente están con una política predatoria de a la que salga algo que es interesante, uh-huh, o me lo copio o lo compro, ¿no?
Claro.
Y eso no hay forma de ganarle, incluso Google. ¿Tú recuerdas su Google Plus? Esa red social, claro. Que era una copia.
Pero fíjate cómo supo cerrar el tema, porque al final nadie está utilizando Google Plus, intentaron hacer que...
De hecho, es que Google ha cerrado el servicio ya.
Sí, ahora ya no se puede utilizar. Uh-huh. Y en su día me acuerdo que sí que tenía cierta relevancia, al menos corrígeme si me equivoco, de cara al SEO, con el tema de las comunidades.
Intentaron dar como un plus de, mira, es que esto es de Google,
claro,
es que aquí...
Claro, y te va a funcionar para posicionar, uh-huh, tus temas.
Y atrajeron sobre todo al sector del marketing también. Hubieron, uh-huh, muchos marketers que vieron una funcionalidad, pero al final es que el mundo no necesita otro Facebook. Claro. Igual que el mundo no necesita otro YouTube o otro Twitch. Y esto no se enteran todavía las plataformas. Constantemente,
claro,
están intentando hacer la
más
competencia
mismo,
a YouTube.
Claro,
no,
claro.
Pero sencillamente porque el usuario no quiere. No es porque sea mejor o peor. Google Plus como red social a lo mejor era mejor que Facebook a la hora de usabilidad y demás, ¿no? Y que tenían muchísimos usuarios de entrada. Imagínate, todo Gmail, todo... Es Google, joder.
Sí, claro.
Pero incluso así, no funciona. ¿Por qué? Porque la gente no necesita otro Facebook. La gente no necesita nada que ya esté funcionando. Ya tienen una masa crítica y de ahí no salen, ¿no?
Y porque el uso que tienen estas plataformas es como muy profundo en la sociedad. Quiero decir que Facebook ha hecho cambios a nivel de...
Si hablamos,
o sea,
de los
a todos
cambios
los
que
niveles,
Facebook,
quiero decir, ¿no? Que al final la gente ya lo ha adaptado como una parte más, una herramienta más en su vida, y es muy difícil desbancar eso, ¿no? O sea, el trabajo.
¿Sabes qué cambios ha hecho Facebook realmente?
¿A qué nivel?
A todos los niveles.
Yo,
el
yo
más
sé
heavy.
Los cambios a nivel de publicidad, todos los cambios que ha habido últimamente.
Con la publicidad, justamente. Lo que, aparte de, sin entrar en tecnicismos de cómo funciona, y podemos hablar de Facebook Ads, porque sigue siendo hegemónico,
sí,
en cuanto a anuncios. El cambio más fuerte que ha conseguido Facebook son cambios en el comportamiento social, tío.
Hay un mosquito volando.
Bueno, si se pone por delante, me lo como. O sea, ha conseguido que la gente, y de eso, en eso se, y creo que hemos hablado aquí alguna otra vez, consiguen cambios conductuales en la gente.
Correcto.
De que, por ejemplo, tú no tienes una necesidad, pero como yo tengo todos los datos de quién eres, lo que quieres, y sé mejor que tú lo que te va a hacer resonar ahora a nivel emocional, con los anuncios y con las publicaciones que te ponen delante, cambian tu conducta. Consiguen,
claro,
que te enganches más. El tema de la dopamina, que también hemos hablado aquí. El tema de los anuncios, que también lo hemos tocado. Así que Facebook es un monstruo poderosísimo que hay que ir con cuidado. Yo ya lo dije otra vez, tío. Hay que limitar la cantidad de información que estas plataformas pueden tener de nosotros, porque es tanta que nos pueden manipular como les dé la gana. Y lo hacen.
Claro. Y luego a nivel de marketing, esa es la parte interesante para los marketers, que tenemos toda la información que va recopilando Facebook de mil maneras. Es que no solo recopila información cuando tú estás utilizando la plataforma, que se la estás dando, sino que con cada página web que estás visitando, con cada like que haces, o sea, con todo, está recabando información, que eso para los marketers es imprescindible. Y has comentado algo súper interesante antes, que es el hecho de que mucha gente piensa que Facebook está muerto, y todo lo contrario, tío. O sea, a nivel de marketing, yo creo que es una de las plataformas que más tira.
A nivel de hacer anuncios,
claro,
la líder. Es la que tiene mayor, no sé si decirte mayor conversión, pero en nuestros experimentos, la que nos ha traído mayor retorno de inversión.
Totalmente.
Sin duda.
Bueno, y Instagram también.
Es que, bueno, yo cuando hablo de Facebook Ads me refiero
a... Los pones en conjunto.
Claro, porque es la misma plataforma, de hecho, cuando haces campañas.
Pero tú a nivel usuario sigues utilizando Facebook.
No. Yo lo utilizo levemente para los negocios, uh-huh, en cuanto a publicar contenido, e intensamente en cuanto a anuncios, uh-huh, cuando tengo que vender alguna formación,
vale,
o hacer anuncios de cualquier tipo.
Yo de vez en cuando sí que me voy metiendo, no para consumir, sino hay una extensión de Google Chrome que lo que te permite es activarla y entonces desaparecen todas las publicaciones y te salen los anuncios que van targeteados a ti. Entonces, hostia, a nivel de marketing, lo mismo. Yo tengo un repositorio de anuncios que cuando veo algo interesante, captura de pantalla e incluso pues, me lo guardo ahí y de cara a hacer anuncios en el futuro, siempre puedes echar mano de ese repositorio y sacar ideas.
Y así es como se aprende y de aquí quiero sacar yo también una lección de vida.
Venga.
Es decir, tú y yo y muchos profesionales podemos ser muy buenos a la hora de crear anuncios, de hacer marketing, pero nada es comparable a todo lo bueno de todos los marketers o de todas las personas que se dedican a algo. Entonces, lo más inteligente, por eso yo digo que es muy inteligente copiar o modelar, ¿vale? No clonar, pero sí copiar. O sea, coger el... Y esto con los youtubers igual, con cualquier creador de contenido igual. Tienes que consumir mucho para ver los highlights de todas las personas. Claro. Y entonces recopilas eso y tienes un montón de highlights. Yo a lo mejor hoy tengo, pues yo qué sé, una idea buenísima y la plasmo. Pero es que hay 20 personas más que están teniendo ideas buenísimas. Pues quédate con esas ideas, ¿no?
Claro.
Eso es lo que yo hago también.
Y yo otra cosa que hago es, con toda la publicidad tú puedes ver cuál es la segmentación de una forma como general o superficial.
Pero vamos a decir lo que es la segmentación para la gente que no lo sepa.
La segmentación es básicamente cuando tú defines a quién quieres llegar con tu publicidad, ¿vale? Entonces ahí entra el sexo, edad, intereses, etcétera, etcétera. Entonces el propio Facebook tiene una sección que es ¿por qué veo este anuncio? Entonces si tú haces clic ahí, vas a ver cuál es la segmentación por encima que está utilizando ese anunciante para llegar a ti. Y eso puedes sacar muchas ideas, porque ves si está atacando algún interés o si a lo mejor tú eres o formas parte de lo que es una audiencia similar a su base de datos.
Uy, yo quiero hablar de las audiencias similares.
Etcétera, etcétera. Y eso es súper interesante porque hay muchas veces que vas a encontrar intereses que a lo mejor tú no habías pensado y que, hostia, si tú formas parte de ese interés, seguramente tu audiencia potencial, si tú eres parecido a ella, pues podrías utilizar para los anuncios.
Sí, sí, te da ideas de posibles intereses tangenciales, ¿no?
Correcto.
Que de entrada no son los que crees que va a tener tu público, pero que los puede llegar a tener. Y el tema del lookalike, ¿vale? De las audiencias. Tú lo que puedes hacer en Facebook, por si no lo sabíais, es subir un número determinado de emails, ¿vale? A partir de 1000 emails.
Y teléfonos.
Y teléfonos también. Sí. Y a partir de ahí, lo que puedes hacer es decirle a Facebook, mira, para, o sea, mis anuncios que quiero mostrar, por ejemplo, imagínate que todos estos teléfonos y estos emails los has recopilado de la gente que te ha comprado tu producto, tu servicio, tu curso, lo que sea. Lo subes a Facebook y le dices, mira, quiero gente similar a esta. Y el propio Facebook, como tiene los datos de todo el universo, te va, o sea, va encontrando a la gente que tiene intereses parecidos a este público lookalike que has creado y les está mostrando los anuncios que tú quieres, ¿no? O sea, que el targeting que se puede hacer hoy, eso es, por una parte, lo bueno a nivel de conversión y negocio, y por otra, sí, lo malo a nivel de manipulación. Y eso en Facebook, pero es que Facebook no es el único demonio, es que Google igual. O sea, tú te vas con tu móvil, tienes Google Maps y Google sabe dónde estás,
claro,
y lo guarda, ¿no? Que eso es brutal. O sea, tú a lo mejor visitas una tienda de juguetes y esa tienda y luego hay 50 tiendas de juguetes que están haciendo anuncios dentro de Google y te van a aparecer, aunque no hayas buscado nada, te van a aparecer anuncios de juguetes, ¿sabes? Sencillamente porque Google sabe que has ido a una tienda
tiene
de juguetes.
Tiene toda la información.
Es
claro.
Brutal. Tío.
Eso que has comentado de las lookalikes funciona súper bien y que la gente entienda que cuando tú haces eso, o sea, Facebook no te crea una base de datos con todos los usuarios y tú no puedes descargar esa base de datos, simplemente crea una audiencia con toda esa gente. Entonces te dice, esta audiencia mide, yo qué sé, 300.000
claro,
usuarios.
Eso sería ilegal que te diga.
Sería, exacto, ilegal. Y entonces tú cuando creas la lookalike, incluso puedes decirle a Facebook hasta qué punto quieres que sea similar, porque puede ser muy similar, ¿no? Incluso pues menos similar, pero bastante similar. No sé si me explico. O sea, tú puedes crear como diferentes grados de similitud, ¿vale? Entonces, para los que hagáis anuncios, no solo hagáis una audiencia similar de un 1%, que es lo que suele hacer todo el mundo, sino que podéis hacer del 2-3%.
Y abrir un poco el espectro.
Exacto.
Realmente es cierto que no te deja descargarte los datos, porque eso sería
no, pero
una
esto mucha gente
flagrante.
Lo pregunta, ¿y yo me puedo bajar los datos?
No,
eso es ilegal.
Pero a nivel de trabajar con esa audiencia, la trabajas igual. No tienes los datos, pero tienes la audiencia ahí esperando.
¿Le prestas a anuncios?
Sí, sí. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la formación de Facebook Ads del día. Para que luego digáis que queréis
no
negocios
de...
y marketing.
Exacto.
Talgatum.
Toma.
Venga. ¿Vamos a hablar de algo de actualidad o qué?
Yo quiero hablar de algo que he visto bastante últimamente en canales de YouTube, tío.
Venga.
¿Vale? Que tú como este tema dominas. La tendencia que tienen muchos youtubers de crear más canales para no hablar sobre una sola temática.
Por temáticas.
¿Cómo lo ves?
Hay una tendencia evidente a que todos los youtubers se creen más canales, el típico canal secundario, y creo que viene motivada por dos cosas. Uh-huh. Una es por tema de negocio, por crecimiento, por diversificar audiencia, por tener más visualizaciones,
¿sí?,
o por temáticas, como uh-huh. tú has dicho. Es que yo quiero hablar, yo tengo un canal de cocina, pero quiero hablar o quiero jugar a videojuegos, que es súper típico, ¿no? Porque uh-huh. es muy cómodo. Te pones a jugar y ya tienes ahí un canal que te edita a alguien. Pero, como ya hemos explicado aquí también varias veces, no tiene sentido tener un canal de dos temáticas, uh-huh. porque al final, YouTube entiende que a tu público no le gusta bien tu contenido, porque lo tienes separado, entonces es mejor tener dos canales con
sí.
gente que le guste todo el contenido que subas a ese canal. Entonces, a nivel de negocio tiene sentido. Pero es que hay otro motivo
¿cuál?
Por el que creo que no se habla suficiente, no se le da visibilidad, y es que el abrirte un nuevo canal de YouTube te saca la presión de toda la gente que te viene a ver en tu canal principal, ¿vale?
¿Por qué?
Porque hay un problema con los youtubers, y todos los youtubers que hemos crecido, o la mayoría de los youtubers que hemos crecido, hemos pasado por eso, que es la presión de querer hacer las cosas cada vez mejor, o hacer mejores vídeos, o tener a tu audiencia, ir un paso más allá. Siempre esto le ha pasado a Logan Paul, hasta que se pasó tres pueblos, pero si te fijas, es un mal muy común, ¿no?
Sí.
Esa presión que te metes a ti mismo de que cada contenido tiene que ser mejor, y eso es imposible, porque te llega un final en el que no puedes. Entonces, una válvula de escape es empezar a subir contenidos en un canal que te ve menos gente. ¿No? Entonces, como que te vuelves a reencontrar con tus inicios de YouTube, y esto la gente lo puede hacer dentro de YouTube, y lo puede hacer también, mucha gente se va a Twitch. Y incluso el propio Rubius ha dicho esto, ¿no? De que cuando yo me fui a Arya, la ha cagado, porque en Twitch es enorme y lo ve de nuevo muchísima gente.
Claro.
Pero cuando empezó en Twitch, él decía, cuando él tenía los problemas estos de ansiedad y lo que le diera, ¿vale? Decía, es que en Twitch estoy muy a gusto, tío, porque estoy aquí como en los inicios, con menos gente, y yo esa presión la he notado.
Ya.
O sea, te vas a Twitch, te ven 1,000 personas en vez de 500,000, y dices, hostia,
estoy en familia.
Te sacas una presión muy grande de encima. Entonces, creo que esa tendencia viene, por una parte, por temas de negocio, es evidente, porque cuando tú empiezas, fíjate cómo los canales secundarios habitualmente llevan menos trabajo que el principal.
Claro.
En el principal cada vez es contenido de más calidad, y luego aquí, mira, aquí voy a subir mis gameplays, o aquí voy a subir cómo cocino, que también está muy, muy habitual. Muchos youtubers grandes han dicho, sí, te voy a enseñar.
Eso
cómo
no lo he visto.
Son como cosas que tienes que hacer igualmente. Me voy a hacer un bocadillo que me hacía mi abuela, o algo más currado. Pues ya directamente te pones la cámara y lo grabas, y te lo ven mucha gente, ¿no?
Qué bueno.
O voy a jugar a videojuegos. Claro, imagínate, en mi canal de marketing empiezo a subir vídeos de videojuegos y le dices, ¿qué dices, no?
Claro.
Pero habrá una parte de estos 800,000 furiosos y furiosas del marketing que tengo, que a lo mejor sí que me quiere ver jugando. Y a mí jugar no me cuesta.
¿800,000 tienes ya?
Bueno, estoy a 170,000+.
Joder.
Vamos a llegar en poquito ya a los 800,000.
Estoy ahí cerca de los 100,000 y me está costando.
Estamos
ya. Tampoco subo vídeos.
¿Sabes lo que pasa? Estás cerca de los 100,000, ¿no?
Sí.
Cada vez que te acercas a un hito,
sí.
es como, joder, qué puta mierda, quiero que llegue ya, ¿verdad?
Sí,
yo cuando
es verdad.
Estaba en 600, 700, muy tranquilo. Pero ahora que ya estoy cerca de los 800, ya veo el millón y digo, venga, venga, a ver cuánto queda.
La placa
gorda, ¿no? Pues creo que es eso, a nivel de negocio y a nivel de quitarte presión un poco.
Supongo que también el hecho de crear otro canal te da la licencia de no tener que crear contenido tan editado, ¿no? Tan profesional como a lo mejor en el canal principal, ¿no? O sea, decir, mira, me creo un canal secundario y aquí, pues mira, voy a subir contenidos que a lo mejor no tienen tanto que ver con esa temática. O no, ¿sabes? O algo que te apetece, pero tampoco tienes que hacerlo tan editado como el primero, ¿no? Al menos yo lo he visto en un youtuber que sigo bastante, que se llama Graham Stephen, ¿sabes cuál es?
Sí.
El de uh-huh. que habla sobre uh-huh. real estate, de inversiones y demás. Y él tiene su canal principal, tiene uno que es ahora un podcast, tiene uno que se llama Desde Family, o sea, que son cosas de familia con su pareja y demás. Y el tío, o sea, va creciendo en todos ellos, a diferentes ritmos, obviamente, pero sigue subiendo contenido. Y creo que esto también lo ha hecho, o sea, para diversificar temáticas y también para no quemar su canal principal, porque durante un tiempo este tío publicaba cada día, ¿sabes? Entonces, no sé ahora el algoritmo de YouTube si premia más que tú subas contenido cada día o si premia más que a lo mejor subas cada dos días, pero subas un contenido potente.
Premia la cantidad.
La cantidad.
Sigue premiando
siempre
la cantidad. Sí, 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 sí. Otra cosa es quemar a tu audiencia y agotarla,
yeah.
que eso no es interesante, pero si tú subes cosas que le interesan a tu audiencia,
sí.
si subes una al día, mejor que si subes una cada tres días.
Pero he visto canales, tío, como el Gran Cardón, que antes subía varios vídeos diarios.
Es que no es necesario.
Yeah.
No es necesario, pero sí que es algo que prima. O sea, por cada ejemplo, tú piensas que en YouTube puede funcionar de todo hoy en día, y todos los modelos funcionan. No significa que para crecer tengas que subir uno al día, pero si subes uno al día y le gusta a tu audiencia, es mejor que si subes uno cada 15 días, ¿no?
Okay.
Pero al final en YouTube tienes que hacer lo que te dé la gana, tío, porque es una carrera de fondo realmente y te lo tienes que tomar. Por ejemplo, el Stephen Graham este, lo que pasa es que es un profesional de YouTube. Este tío vive de YouTube, le da mucho dinero a YouTube, lo muestra, algo parecido a lo que yo hacía, y su modelo de negocio está en YouTube. Luego él tiene inversiones y lo que está ganando, pero está ganando un pastizal brutal.
Más de un millón anual.
Sí, sí, sí. Entonces tiene sentido, y yo esto lo he visto en mucha gente, pero claro, es que es tu modo de vida, es que es plantearte, además él lo explica, ¿no? Que cada día se levanta y ya está pensando en el vídeo, son 8 horas diarias.
Full time.
Y eso a mí me parece muy agobiante, tío. Yeah. Realmente, pero bueno, es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Si tú lo vives bien y ese millón te compensa, pues yo entiendo que se haga.
Claro.
Pero
¿tú crees que llegará un momento en el que los CPMs o los RPMs en España y América Latina llegarán a un nivel parecido a Estados Unidos o no, tío? Porque es que, claro, la diferencia es abismal. O sea, una temática... Lo que tú estás haciendo ahora mismo en YouTube, en Estados Unidos, estarías facturando 100.000 al mes
cinco
o
veces,
más.
5 veces más mínimo, sí, sí. Bueno, es que yo estoy en el espectro alto, ¿eh? Dentro uh-huh. de España. O sea, yo soy de los que más cobra por mi temática y por el tipo de estrategia que he hecho en mi canal,
sí.
por visualización. Pero sin duda lo podría multiplicar por 5 con el mismo número de visualizaciones o incluso más. Esta respuesta es difícil porque puede ser que ocurra en el futuro, sí, pero tiene que cambiar la economía global, es decir, la economía, el dólar, tío, y no solo eso, sino también culturalmente la gente allí está mucho más acostumbrada a pagar y los anunciantes pagan más caro el
pero
click, ¿sabes?
¿No crees que es porque hay más anunciantes ya de base?
También, por eso, porque
socialmente... Al final, claro, si entran más anunciantes, al final, claro, ellos están pujando por aparecer.
Eso quiero decir, que no pagas más si no hay más anunciantes.
Claro.
Y ahí, como hay más competencia, la gente paga más por click y ya está. Pero también tiene que ver, además del número de anunciantes, tiene que ver con la economía y con lo fuerte que sea el dólar, el euro, lo que cobre la gente, o sea, los sueldos americanos y son superiores a los europeos de largo, ¿no?
Yeah.
Bueno, europeos no sé, pero españoles seguro. Y si te fijas, o sea, a Latinoamérica les pasa lo mismo que a nosotros nos pasa con América.
Uh-huh.
Es decir, en Latinoamérica cobran 5 veces menos
que aquí,
¿no? Uh-huh. Entonces, que puede llegar a pasar, pero las diferencias van a seguir estando.
Ok. ¡Robo!
¿Qué?
Hemos acabado esta temática.
Esta sección de YouTube. Ya está terminada, venga, va.
Hablemos de tendencias de YouTube, Romo.
¿Sabes que se me ha caído un cable aquí? Estaba esto pegado.
¿Pero me escuchas o no?
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
Te escucho a ti, o sea que...
Sí.
No ha pasado nada.
Ha pasado. Esto no cumple la normativa, ¿eh? Nos vamos a electrocutar.
Mientras no se carga el techo.
Venga.
Tendencias de YouTube.
Yo quiero hablar de lo que ocurrió en el anterior, ¿no? O sea, vamos a hablar de YouTube de nuevo. No, no se ha acabado el tema de YouTube. Quiero seguir hablando de YouTube. Vamos a hablar, mira, en los dos últimos episodios...
Sí.
El penúltimo fue, básicamente, hablábamos de muchas cosas, pero hablamos de una cosa que era tendencia, que era el debate de Rosarín y Carlos Muñoz.
Y Diego.
Y en el último hablamos de lo que nos dio
Cobra Kai.
De Cobra Kai, de Cibercafé y tal.
Y Logan Paul.
Uno ha tenido más de 10.000 visualizaciones, uh-huh. el del tema de Carlos Muñoz y demás,
sí.
Y el otro no lo ha visto ni el tato. Así funciona YouTube, ¿eh? O sea, YouTube te premia que hables de cosas que la gente...
que está buscando.
Salseo, tío, no me jodas.
Que están viendo,
sí. Víctor, nos tenemos que convertir en un canal de salseo. ¡Otra vez el cable, tío! Total, aquí... No pasa nada. Seguimos. Nos tenemos que convertir en un canal de salseo, Víctor. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de Rocito.
No, por favor.
No, pero de aquí podemos sacar conclusiones interesantes. Mm. En YouTube lo que tira es...
La tendencia,
y ya está, tío. Que está muy bien en fases Evergreen, ¿vale? No sé, para los que no me sigáis en mi canal de YouTube, Evergreen es conseguir vídeos que cuando hayan pasado meses, semanas y años te sigan trayendo tráfico.
Claro.
Y eso es lo que hace que tu canal crezca con el tiempo de forma constante y tal. Pero los pepinazos te los da la tendencia y punto. Y es que es brutal, es que son 10.000 visualizaciones por un lado y 1.000 por el otro, con una semana de diferencia, tío.
Sí, sí, sí. Lo que yo no he mirado en las estadísticas, si realmente vienen por search o vienen por relacionado. ¿Tú lo has mirado?
No lo he mirado, yo no miro estas cosas.
Yo creo que es por search.
Yo en Farigocios gozo.
No miro nada.
Yo gozo.
yo gocio.
Aquí yo gocio. Exacto.
En Farigocios gocio.
Yo aquí vengo a disfrutar,
yo
tío,
también.
De la vida.
Yo también, por eso no lo he mirado.
Seguramente es por relacionados, puede ser que se haya posicionado, no lo sé, pero si es así, no, ni lo hemos intentado.
No.
Es nuestro poder del SEO que emanamos, ¿no? Pero nada, ahí tenéis otro consejo.
Pero también es duro tener que estar buscando siempre tendencias para hablar de lo que la gente quiere que escuchar, ¿no?
Depende
de
cómo te lo mires, también es cómodo. Podemos venir aquí y decir, es que es un podcast de negocios y variedades. Entonces, podemos mirar qué está en tendencias. Vamos a mirar lo que está en tendencias. Mira, vamos a hacer un ejercicio.
Venga,
voy a mirar lo que está en tendencias y vamos a hablar de ello, sea lo que sea.
Venga,
¿vale?
Venga.
¿Estás listo, Víctor?
Dale.
Venga, tendencias. Os vamos a enseñar cómo
tendenciar.
Cómo tendenciar y cómo tener mucha visualización.
Cómo surfear la ola.
Claro, lo que pasa es que a mí me salen las cosas que... Ah, no, espera, que busco tendencias. Estoy aquí en P, ¿eh? Explorar. Espera, ¿eh? Vale, la música. Pum. Tendencias generales, ¿eh? Pum. Coches. Deporte. Uh-huh. Música. No sé. Alguien aquí con la cara muy pintada. Marvel. Estudios celebra cine.
¿Qué es esta mierda? Marvel, sí. Tío, eso me lo sé.
¿De qué va?
Ayer Marvel publicó un vídeo en el cual mostraban cuáles serán los próximos estrenos que van a hacer en cines, tío. Y está... ¿Qué había? Estaba de Eternals, ¿sabes?
Han perdido un poco el rumbo, ¿no? Esta gente, ¿o no?
No sé, tío.
Es que tengo la sensación de que están empezando a hacer muchas franquicias de héroes ya de segunda. No tanto
es que
de
les
primera.
Funciona, tío.
Es que claro, porque
es que funciona.
Funciona.
A ver, yo creo que superar el listón de los Vengadores va a ser complicado, al menos a mí me pareció brutal. Pero han sacado cosas interesantes, tío. Van a sacar los cuatro fantásticos de nuevo. O sea, van a hacer como un remake.
¿Cuántos Spider-Mans hay, tío?
Pero es que yo los veo, tío. A mí me gusta Spider-Man.
Yo no. A mí me han saturado, tío.
Yo
o sea, Spider-Man tiene cinco caras distintas. Se saca la de esto.
¿Cuál es tu mejor Spider-Man?
Joder, ¿cuál es mi mejor Spider-Man?
Para mí el último. Porque el
que
Toby,
no sé cuál es
Toby
el
Maguire, este...
Pues yo te diría que Toby Maguire.
¿Qué dices?
Es que la escena esa de bailando ahí cuando va de negro como si fuera Venom, eso es difícilmente superable, ¿eh?
Ya. No sé,
¿Y qué Spider-Man habían antes que ese? Alguno tendría que haber.
No.
Voy a buscar la primera peli de Spider-Man.
Bueno, pero eso no cuenta, tío.
No cuenta, vale.
Eso
vale.
No cuenta. Pero The Eternals
el mejor
tiene
Batman.
Buena pinta, tío.
El mejor Batman, el que tenía la barriga, ¿sabes? El que iba de azul.
¿Cuál es el mejor Batman?
Seguramente Batman Begins. Esa es buena.
El Christian Bale.
Christian
¿no?
Bale.
Brutal.
Esa es muy buena.
Brutal. ¡Tendencias!
No, bueno, lo de Eternal.
The Eternals.
No, después de. Ese es brutal.
Es brutal. ¿Qué quieres que diga, tío?
Pues yo qué sé, háblame de los Eternals, ¿no?
Pues nada, que sacaron el vídeo y han sacado pues eso todo lo que viene y tiene buena pinta, tío.
No otra sé. Tendencia.
Otra.
Podríamos llamar este podcast, se podría llamar Champiñones rellenos súper deliciosos y muy fáciles.
Eso
esto está en tendencias, tío. Oye, ¿por qué en tendencias hay un vídeo con 30.000 visualizaciones de hace un día? Esto no es mucha.
Esto no es mucha tendencia.
Tendencia ha caído, ¿no? Hablamos de GP Portugal. Esto es una mierda, tío. O sea, las tendencias de YouTube. O sea, no quiero decir que los champiñones rellenos sean una mierda, pero en general, esto que es reflejo de lo que la gente
es música, ver. Deportes, bueno, lo más mainstream.
¿Pero esto es la tendencia? ¿Dónde está temas gordos de verdad? No sé si estás puesto, Víctor, en que últimamente hay como una tendencia de crear series de videojuegos con un montón de youtubers o streamers conocidos.
¿Vale?
En plan que se juntan 15, 20.
Lo de Carmalán y todo el tema.
Lo de Carmalán, lo de Golán. Ahora están con el tema de Miami Vice, creo que es.
No, es Marbella Vice.
Marbella Vice o alguna historia
sí,
de estas.
Sí, lo he visto por Ibai.
Esto es muy interesante. Ah, Ibai también está ahí. Ibai están todas metido, ¿no?
Ibai es el puto amo.
Esto tiene mucha tela, tío. La gente se engancha a eso como si fueran telenovelas.
Series, claro.
Sí, sí. Pero las nuevas generaciones, esto son las series de... Y además, es que claro, es gente que ya tiene un montón de seguidores detrás, con lo que se suman, se multiplican,
claro.
Se pasan seguidores de unos a otros y lo petan.
Y están
tío.
Creciendo. Es la nueva forma de hacer colaboraciones. Tío.
Estamos ante el nacimiento de un nuevo formato de teleserie, pero basada en streamers jugando, tío.
Probablemente.
Y porque ahí se genera salseo, se genera mucho dinero también, se genera crecimiento, se genera entretenimiento, se genera material para después del streaming, lo suben a YouTube,
claro.
En su canal secundario, como hemos hablado antes.
En omnipresencia.
Vamos a hablar, ¿sabes? Podríamos hacer algo esto entre marketers.
¿El qué? Una serie.
Una serie en
entre
plan
marketers.
De... Sí, tío, un programa así, imagínate, como si fuera como un gran hermano, pero hay que vender algo. Y a ver qué estrategias hace cada uno.
Pero
y...
en plan Shark Tank.
Y vamos a... No, en plan de meternos todos ahí en una casa, ¿no? Por el tema del COVID, qué palo. Imagínate cómo...
Yo no me quiero meter en una casa, tío.
Yo tampoco.
Pero... Yo prefiero estar en el jurado y decir esto está bien o esto está mal.
Pero eso, ahí no hay salseos. Ahí
claro que sí, no. Se salseen otros,
no,
tío.
No, pero ahí estaríamos como en posición de poder, ¿no? Vendría gente,
bueno,
y le diríamos...
Bueno, se nos ha ocurrido a nosotros.
Es nuestro programa, claro. Pero es que yo no quiero eso. Yo quiero estar, yo lo quiero más en plan competición. Imagínate que se hacen como 3-4 grupos, ¿sabes? Los que venden con Facebook
antes,
ads.
Antes ya se hacía eso, ¿no? En plan concurso de SEO de a ver quién posiciona tal palabra, sí. Y no sé qué.
Y los primeros funcionaron bien y eran poco mainstream, porque claro, era un sector
era muy
pequeñito.
De nicho, claro.
Pero ahora imagínate, nos juntamos tú, yo, Euge.
Es verdad, Carlos
Muñoz, Ruzarín, Diego Ruzarín. Que se genere ahí cosas buenas.
Vamos a tirar de agenda. Podría venir mucha gente.
Lo llamamos a todos y hacemos el karma, el Markeland.
El Markeland.
Markeland. Markeland, tío. Y ahí a ver qué surja.
Media Mark.
Y que hayan ahí, pues yo que sé, gente que haya competencia, gente que se caiga mal. Y lo hacemos en streaming.
Habría que darle una vuelta.
¿Te imaginas? Quedando todos en streaming ahí con nuestros 30, 40 tacos en plan de... Venga, pues yo voy a vender, pues yo voy a vender.
¿Queréis un Markeland? Dejadlo en un comentario.
Hostia.
¿No?
Sí, pues yo lo monto y luego decido si lo hago o no.
Empezamos a tirar la agenda y nos juntamos unos cuantos.
Hostia,
rápido,
ahí, si se hace bien, se podría aprender muchas cosas, tío. Estrategias
guay.
De unos, de otros, que se pusieran hitos.
Sería como un mastermind, pero en plan, así, hay, en plan hay, público.
Hay que posicionar esto. Hay que, yo qué sé, hay que conseguir un cliente, hay que no sé cuántos, hay
qué
que
palo,
no sé qué.
¿Eh?
Sí, es trabajar, porque qué palo, tío, no me gusta Markeland.
Markeland ha nacido y ha muerto en Farigocios.
Se acabó Markeland.
Ramu,
dime.
Lo dejamos aquí.
Venga, va.
Sí.
Que sé que hoy es un episodio cortito, sí. Porque he llegado tarde.
Yo me tengo que ir.
Y tú te tienes que ir, así
o sea, que lo tenemos
la
hecho.
Música a mí me parece que está súper fuerte hoy, pero da igual.
Yo no sé ni
súbela
si
sé. Más. ¡A la mierda! Vale. Oye, si queréis venir de público, en el siguiente sí que durará. No os haremos venir solo por media hora.
No,
esto
no,
va a durar
no.
Una hora, hora y media. Sí. Ahí dale que te pego, interactuando, tenéis que aplaudir.
Podréis preguntar en vivo.
No.
¿Cómo que no?
Que sí, hombre, que sí, que es broma. Y aplaudir cuando hagamos una broma, hay que reír, ¿eh?
Sí.
Yo no quiero aquí gente
necesitamos
que...
Necesitamos un regidor aquí, ¿eh?
Aquí, sí, ¿no? ¡Arriba! No, sí, les damos alcohol, les damos cosas prohibidas. No.
Venga, bueno, pastitas.
Pastitas prohibidas.
Pastitas, sí.
Muy bien, Víctor.
Romu.
Venga, nos vemos la semana. Que vaya bien. Chao. Adiós, os queremos. Suscribíos y tal.
Like.
Dale comentario y decid.
Comparte.
Que este podcast a vuestros amigos.
Y que nos queréis mucho.
Y yo os quiero también.
Y yo también.
Os queremos.
Os queremos.
Ya está. Efra os quiere también.
Segra
nos quiere.
Os quiere.
Adiós.
Chao.